Vamos a hablar del cáncer de pulmón y lo vamos a hacer con el doctor Luis Seijo, que es director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador de Lung Ambition Alliance en España. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, para situarnos, vamos a ir casi pregúntate, ¿cuál es la prevalencia que tiene el cáncer de pulmón en nuestro país?
Pues el cáncer de pulmón en nuestro país es uno de los cánceres más letales, también de los más frecuentes. No el más frecuente, pero sí el más letal. Hay unos 29.000 casos de cáncer de pulmón al año en España y eso supone pues en torno a unas 70 muertes diarias.
70 muertes diarias por cáncer de pulmón. ¿Cuál es el pronóstico que tiene este cáncer en el momento del diagnóstico?
Pues eso depende mucho del estadio, quiere decir, la situación en la que se encuentra el tumor y el enfermo en el momento del diagnóstico. Por desgracia, y es la razón por la que el cáncer de pulmón es tan letal, normalmente vemos unos estadios muy avanzados en el momento del diagnóstico. Es un cáncer que aparece de forma silenciosa, insidiosa, y cuando una persona tiene síntomas, por ejemplo, respecto a la sangre o tiene dolores óseos o alguna molestia neurológica, algún síntoma neurológico, ya tiene un estadio avanzado. Aproximadamente las dos terceras partes de los pacientes con cáncer de pulmón tienen un estadio que llamamos avanzado, donde la cirugía no es una opción curativa de inicio y tenemos que abordar el tratamiento con otras terapias que, por desgracia, pues a menudo no consiguen curar al paciente, sino, en todo caso, prolongar su vida.
Estamos hablando entonces de un diagnóstico tardío. ¿Hay alguna forma de poder hacer un diagnóstico precoz?
Así es, y es parte de lo que queremos hacer en nuestro país, es intentar cambiar ese paradigma, ¿no? Actualmente el diagnóstico se hace cuando una persona acude a su médico por síntomas y los síntomas en el cáncer de pulmón aparecen muy tarde, generalmente incluso hasta 4 años después de que el tumor empiece su andadura, digamos. O sea que la fase preclínica del cáncer de pulmón es una oportunidad para detectarlo a tiempo, cosa que no se está haciendo de momento porque solo hacemos un diagnóstico cuando aquel individuo acude al médico. La oportunidad que tenemos aquí en esa fase preclínica es de hacer cribado o detección precoz. Son dos conceptos un poquito diferentes, ¿no? El cribado, por lo general hablamos de coger una población de riesgo como fumadores de una edad concreta y hacer algún tipo de prueba de imagen o algún tipo de biomarcador para detectar el cáncer antes de que produzca síntomas, ¿no? Y la detección precoz pues es algo parecido, pero tiene que ver con también una detección temprana del tumor, ¿no?
Lo que ocurre, imagino, yo me pongo en la situación de un paciente, si yo apenas tengo síntomas, ¿cómo puedo sospechar que podría estar ante un supuesto cáncer de pulmón?
Pues eso, aunque parezca mentira, es más fácil incluso que en otros cánceres, porque normalmente, por ejemplo, lógicamente el de próstata tiene que ser hombre y una cierta edad. Y lo que hacemos pues es PSAs, que es una prueba de sangre, y intentamos a partir de cierta edad empezar a cribar a esas personas, ¿no? Con el cáncer de colon puede ser cualquiera, a partir de una cierta edad y tal vez con unos antecedentes familiares, pues empiezas a buscar sangre oculta en las heces, ¿no? O el cáncer de mama, que hay que ser mujer, ¿no? También de una cierta edad, y entonces empiezas a hacerte una mamografía anual. Con el cáncer de pulmón lo tenemos un poquito más fácil, porque el 90% del cáncer de pulmón ocurre en fumadores. Luego, no solo escogemos a personas de una cierta edad, sino que sabemos que con un hábito tabáquico concreto vamos a tener un riesgo elevado y son esas personas las que deberían de estar en un programa de cribado, debería ofrecérseles ese cribado, ¿no? Que hoy por hoy se hace con pruebas de imagen, en concreto una TAC de baja dosis de radiación.
Es decir, que el diagnóstico temprano se podría hacer mediante este TAC a ese grupo de personas que tienen un cierto riesgo simplemente por sus hábitos, básicamente el consumo de tabaco. Y decía, en función de qué hábito tabáquico podríamos decir que hay un riesgo que merezca la pena hacer este TAC.
Bueno, pues eso es debatible, pero nosotros nos basamos sobre todo en la experiencia en ensayos clínicos aleatorizados. Quiere decir, ensayos clínicos donde hemos cogido a un grupo de personas y hemos hecho un TAC de baja dosis y otro grupo de personas las hemos tenido de grupo control, digamos, donde no se les ha ofrecido esa prueba. Y hay varios ensayos clínicos, el fundamental y el principal que salió ya hace unos años publicado, en el 2011, hace ya 10 años, es un estudio norteamericano del Centro de Cáncer Norteamericano, el NCI, que cribó a unas 55.000 personas, ¿no? La mitad con TAC de baja dosis y la otra mitad con radiografía. Y ellos utilizaron criterios de edad y tabaquismo pues relativamente restrictivos. O sea, personas de más de 55 años y aquellas personas que habían fumado 30 paquetes año o más. Eso quiere decir el equivalente de un paquete de cigarrillos al día durante 30 años o dos paquetes de cigarrillos durante 15 años. Y luego optaron por no cribar a personas que llevaban más de 15 años sin fumar. O sea, aquellos que habían dejado de fumar solo podían haber dejado de fumar en los últimos 15 años. Si no, no se les ofrecía ese programa de cribado. Los americanos, en base a los estudios europeos, en concreto un estudio belga-holandés que fue más liberal en los criterios de inclusión, cribaba gente más joven, gente con menos hábito tabáquico también, pues ahora han cambiado recientemente sus criterios y han reducido la edad de inicio de cribado a 50 años en vez de 55 y el hábito tabáquico a 20 paquetes año en vez de 30. O sea, están moviéndose hacia un cribado más liberal con gente más joven y menos fumadora, aunque sigue siendo gente, lógicamente, pues con un hábito tabáquico importante. Fumar un paquete al día durante 20 años, pues es bastante.
O sea, un hábito de 20 paquetes al año.
Bueno, llamamos 20 paquetes año a la combinación. Realmente es un cálculo que se reduce a multiplicar la cantidad de cigarrillos que fumamos diarios por los años que hemos fumado esa cantidad. O sea, un paquete al día durante 20 años es 20 paquetes año.
Ajá, un paquete al día, sí, para que la gente tenga un concepto mucho más cercano y más, del día a día. Vale, pues enseguida vamos a hablar de las posibilidades y de ese proyecto para poder realizar un cribado y tener un diagnóstico precoz que podría salvar muchísimas vidas en nuestro país y en el resto del mundo. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Fórmula Salud, conversando con el doctor Luis Seijo, que es director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador de Lung and Vision Alliance en España. Y justamente por eso, al hilo de lo que estábamos hablando, de esa importancia que tiene o que puede tener el cribado del cáncer de pulmón en personas más jóvenes, fumadoras, porque permitiría un diagnóstico precoz y, por tanto, un mejor pronóstico a futuro de este tipo de cáncer. Claro, tenemos que hablar de esa alianza, de la Lung and Vision Alliance. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto exactamente?
Pues el Lung and Vision Alliance es una iniciativa de sociedades científicas, de farmacéuticas y de sociedades internacionales, digamos, también de grupos de asociaciones de pacientes, para mejorar la situación del cáncer de pulmón, que, como hemos comentado, pues no es buena. Yo diría que no lo podemos hacer peor en ese sentido, ¿no? En comparación con otros tumores que han visto una clara mejoría en las cifras de tan devastadoras de mortalidad, ¿no? En el cáncer de pulmón seguimos con una mortalidad muy elevada por esto que hemos comentado de los estadios tan avanzados en los que se diagnostica el cáncer. Entonces, esta iniciativa surgió como una iniciativa con, digamos, con tres fases, cuyo fin es mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Y en esa primera fase entro yo porque tengo experiencia en el cribado de cáncer de pulmón. Y nuestra idea es cambiar las cosas, que se pueda ofrecer cribado en nuestro país, que se pueda hacer una detección precoz ya a escala nacional, no unos cuantos centros que hacemos cribado desde hace años, sino que se pueda iniciar un programa de cribado nacional, ¿no? Y es la ambición de esa primera fase del Lung and Vision Alliance es crear las herramientas y ofrecer esa experiencia para que se pueda hacer un cribado a escala nacional.
Pues justamente en relación a esa iniciativa vamos a contar ya con Bernard Gaspar, que es presidente de la Asociación de Afectados de Cáncer de Pulmón, AEACAP. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, a ver, la primera pregunta es casi obligada. Hay una cierta estigmatización del paciente de cáncer del pulmón que ha sido o es fumador, ¿no?
Efectivamente. En primer lugar, muchas gracias a Radio Onda por dar la oportunidad a la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, que participa activamente en la Lung and Vision Alliance, y también a todos los profesionales que están a nuestro lado día a día. Efectivamente, el cáncer de pulmón tiene una doble estigmatización. Por un lado, porque es una patología oncológica, eso, y en segundo lugar, porque normalmente el cáncer de pulmón está muy asociado al tabaquismo, ¿no? Entonces, el paciente con cáncer de pulmón tiene que enfrentarse a una doble estigmatización. En cuanto a la primera, ¿no?, que es el cáncer en general, efectivamente, cada vez son mayores las aceptaciones de la sociedad de que un paciente pueda tener un cáncer. Pero sí que es cierto que todavía nos queda muchísimo recorrido en desestigmatizar a un paciente con cáncer de pulmón debido a la mala praxis, al tabaquismo, que es realmente la causa que genera el 85% de diagnosticados.
Ajá. Y otra pregunta, ¿cuáles son las reclamaciones más acuciantes que tienen los pacientes con cáncer de pulmón, de cara a la administración sanitaria especialmente?
Bueno, pues en primer lugar, para los pacientes, ahora mismo, en la actualidad, es fundamental que las técnicas de diagnóstico precoz lleguen al Sistema Nacional de Salud para mejorar nuestra supervivencia y también una mejor calidad de vida. Hemos tenido una gran oportunidad en estos momentos de haber incluido dentro de la estrategia, de la revisión de la Estrategia Nacional del Cáncer, la técnica de cribado en cáncer de pulmón. No ha podido ser, pero bueno, no cesaremos en el intento de que la implantación del cribado sea de carácter nacional, como apuntaba también el doctor Luis Eijó, para lograr avances en el diagnóstico precoz. Esa es una necesidad ahora mismo imperiosa, aparte de otro tipo de necesidades que los pacientes llevan aparejadas a su enfermedad. Necesidades de tipo social, de tipo económico, de tipo psico-oncológico, que es la más común en todos ellos. Bueno, pues también que haya, que haya buenos hábitos de vida saludable, fomentados, por supuesto, por el Sistema Nacional de Salud. Todas son preocupaciones más o menos generales y algunas particulares en pacientes con cáncer de pulmón.
Claro, porque entiendo que algo que reclamarán ustedes sobre todo son unos servicios asistenciales de calidad y el poder tener acceso a los tratamientos más innovadores en igualdad de condiciones, con independencia de donde se viva, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, nosotros y uno de nuestros objetivos desde la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, unido a muchas asociaciones de pacientes, es que lo que buscamos es que la equidad y, por supuesto, la innovación terapéutica llegue a todos los lugares de nuestro territorio nacional por igual. Es decir, se habla mucho de que a veces los tratamientos van en función del código postal en el que vivas, ¿no? Entonces, yo creo que la equidad, que cada vez se va consiguiendo poquito a poco, pero no es ahora mismo una de las acertadas. Y nosotros seguiremos en el empeño en buscar esa equidad entre comunidades autónomas y también que los pacientes, que ya muchísimos de ellos son pacientes, lo que se dice, empoderados, activos, que forman parte con el equipo médico en el proceso de toma de decisiones, puedan incluso tener esas innovaciones terapéuticas en cualquier parte del territorio.
Ajá. Pues Bernard Gaspar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por ayudarnos a que todos comprendamos mejor cuál es la vivencia de las personas afectadas con un cáncer de pulmón y ojalá que todas esas iniciativas en las que están inmersos y esas reclamaciones se vean cumplidas más temprano que tarde, porque en eso no solamente ganan ustedes, ganamos todos y el Sistema Nacional de Salud también. Así que vamos a ver si se puede conseguir. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias a todos.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Doctor Seijo, cuando escuchamos a los pacientes solicitar esa capacidad del Sistema Nacional de Salud para poder hacer esos cribados precoces, uno dice, bueno, pero ¿y eso cómo no es una realidad? ¿Por qué no se ha podido establecer ese cribado como parte de los servicios del Sistema Nacional de Salud que presta en nuestro país?
Bueno, pues eso mismo nos preguntamos nosotros, porque ha habido efectivamente, como se comentaba, una revisión en el seno del Consejo Interterritorial de la Estrategia Nacional de Cáncer y nuevamente se ha dejado de lado el cribado de cáncer de pulmón, con una serie de alegaciones al respecto en cuanto a falta de evidencia, sobre todo a nivel nacional, y preocupaciones al respecto del coste-eficacia de este tipo de programas y de preocupaciones en torno, por ejemplo, a un concepto un tanto abstracto, que es el concepto del sobrediagnóstico, ¿no? Como sabéis, en el contexto de detectar un cáncer de pulmón por el cribado, siempre nos exponemos, por ejemplo, a detectar un cáncer del que esa persona no se iba a morir, ¿no? Esto, aunque es una realidad en cánceres como el de próstata, donde una persona mayor que tiene un cáncer de próstata a lo mejor se muere de un infarto antes de que ese claro. cáncer de próstata acabe con su vida, pues es verdad que detectar ese cáncer a lo mejor no sirve para nada. Incluso lo único que consigues es preocupar a ese individuo, ¿no? El cáncer de pulmón, hay esa preocupación en el Consejo Interterritorial, pero nosotros, desde Lung Ambition Alliance y yo personalmente, que llevo 20 años haciendo cribado de cáncer de pulmón, les puedo asegurar que es una preocupación menor para los que nos dedicamos a ello. ¿Qué tasa de cánceres se consideran sobrediagnosticados? Pues, por ejemplo, hay publicaciones que hablan de hasta un 18% de los cánceres de pulmón diagnosticados por cribado van a ser sobrediagnosticados. Quiere decir que esa persona, si no le diagnosticas el cáncer, fallecería por otra causa. Pero la misma publicación que argumenta ese 18%, en realidad, en la letra pequeña, habla de un 3% real. O sea, que hay una tasa de sobrediagnóstico probablemente mucho más baja de la que se comenta en algunas publicaciones. Y yo creo que esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Donde una persona que se dedica a ello te puede explicar por qué esos números quizá no son del todo certeros, ¿no? Uh-huh. El tema del coste, de lo que supone un coste a escala nacional, pues también se ha debatido mucho, ¿no? A veces las personas que critican esto utilizan números norteamericanos y las valoraciones de coste eficacia del cribado de cáncer de pulmón en Estados Unidos son, como no nos puede sorprender, caras. Mientras que las valoraciones de coste eficacia en Europa son mucho más, razonables, ¿no? Por ejemplo, hablamos en coste eficacia a menudo de años de vida ajustados a calidad o a VAC, ¿no? Los ingleses lo llaman QALY, ¿no? Y todos hemos decidido, o cada sociedad ha decidido, cuánto estamos dispuestos a gastarnos por cada año de vida ajustado por calidad, ¿no? Y los ingleses, por ejemplo, han puesto el límite en 30.000 euros, ¿no? Se considera que salvar un año de vida por 30.000 euros o menos es coste eficaz. Pues el cribado, en un estudio inglés que se llama UK Lung, el cribado de cáncer de pulmón, se consideraba que el coste por cada año de vida ajustado a calidad era de 12.000 euros. O sea, algo muy razonable para lo que es un sistema nacional de salud como el inglés, bastante restrictivo en ese sentido. Y las cifras en Estados Unidos son peores, pero hablamos de un sistema mucho más fragmentado, donde no hay un sistema público nacional de salud que puede abordar el cribado de una forma mucho más barata.
Claro. Vamos a seguir hablando de esta circunstancia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos conversando con el doctor Luis Ejo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de cáncer de pulmón con el doctor Luis Seijoo, director del Departamento de Neumología de la Clínica Universitaria de Navarra y coordinador de Lung Ambition Alliance en España. Y estábamos hablando de la importancia del diagnóstico precoz, del diagnóstico temprano y poder hacer eso mediante un cribado que seguramente, bueno, pues aunque tenga un coste, seguramente compense. Y justamente esa es la cuestión, doctor. Cuando hablamos de, o no se acaba de aceptar el incluir el cribado del cáncer de pulmón dentro de los servicios de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, es porque se dice, bueno, es que cuesta mucho dinero y no nos compensa porque puede haber un sobrediagnóstico. Aunque así fuera, ¿no sería eso más barato que tratar el cáncer de pulmón tal como lo estamos haciendo ahora en nuestro país, con diagnóstico, como nos decía, tardío?
Así es, cuesta mucho más tratar un cáncer de pulmón en estadio avanzado que operar un cáncer de pulmón en estadio precoz, cuando todavía es curable. Evidentemente cuesta mucho más en vidas humanas y años de vida ajustados a calidad, porque las personas que tienen un estadio avanzado, en el mejor de los casos, pueden vivir varios años con una serie de tratamientos que hoy por hoy son muy caros y cada vez más, ¿no? La gran revolución en el cáncer de pulmón, como otros tumores, ha sido la inmunoterapia, ¿no? Que son tratamientos muy caros. Y, bueno, el doctor Molins, que es el coordinador a nivel nacional de Lung Ambition Alliance, es un cirujano torácico, pues ha publicado esos datos en Cataluña, por ejemplo, comparando estadios avanzados tratados con inmuno y quimioterapia, radioterapia también, que son tratamientos caros, con la intervención quirúrgica en estadios precoces, perdón. Uh-huh. Y la diferencia es abismal en gasto. Luego, como se plantea el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra, ese propósito de reducir los estadios avanzados y aumentar los estadios precoces de tumores en general, no solo va a salvar vidas, sino que va a ahorrar muchísimo dinero.
Claro, y luego otra cuestión interesante que yo creo que lo comentaba Bernard Gerard, nuestro paciente, el sentimiento de... en fin, de sentirse culpable que tiene el paciente de cáncer de pulmón por el hábito tabáquico. Y hablaba de una doble estigmatización. ¿Eso lo ven ustedes en la consulta?
Lo vemos mucho, por desgracia, ¿no? La OMS considera que el tabaquismo es una enfermedad, no es algo voluntario. Estamos hablando de una adicción a un producto que es legal, además. Entonces, no solo eso, tenemos dentro de los fumadores en riesgo y los exfumadores en riesgo, más o menos la mitad de la población que sería apta para un cribado son exfumadores. O sea, esas personas ya han hecho lo que la sociedad les pide, que es dejar de fumar, pero tienen un riesgo. Una vez que hemos fumado, el riesgo perdura en el tiempo, y perdura en el tiempo probablemente de por vida, aunque se va reduciendo ese riesgo en función de que hemos dejado de fumar y los años que han transcurrido después de dejar de fumar. Pero aquellas personas que ya han hecho ese esfuerzo, un esfuerzo enorme, yo soy exfumador y es una de las cosas que más orgulloso estoy de haber dejado de fumar, ¿no? Es un esfuerzo tremendo. Y la mitad de esas personas de riesgo que podrían participar en un programa de cribado ya han conseguido dejar de fumar. Luego, casi es un argumento estéril, ¿no? Porque dices, oye, estas personas ya lo han hecho, ¿no? Luego ofrezcámosle el cribado, pues porque lo necesitan para evitar morir por un cáncer de pulmón.
Ajá. Claro, y cuando hablábamos de los tratamientos, bueno, es obligado también. ¿Cuál es el tratamiento estándar a día de hoy, en el momento del diagnóstico del cáncer de pulmón? ¿Cuál sería?
Si el paciente es operable, quiere decir que tiene un estadio 1 o 2, sería operarse. O, en algunos casos, radioterapia o radiocirugía, quiere decir aquellas personas que por motivos de salud no son candidatos a cirugía, pero sí son candidatos a un tratamiento con intención curativa, ¿no? Y luego, la mayoría de pacientes, como hemos comentado, reciben en algún momento quimioterapia o radioterapia o ambas cosas. Y luego está la inmunoterapia, ¿no? Que ya empieza a ser estándar en una serie de supuestos, ¿no? Generalmente en estadios avanzados, pero cada vez se está extendiendo más su uso a estadios menos avanzados. Todos estos tratamientos generalmente se administran en hospitales. Estamos hablando de ciclos de tratamiento. Normalmente una persona con un cáncer estadio avanzado acude al hospital y se le administran unos fármacos por vía intravenosa en ciclos, quiere decir, vienen al hospital, luego esperan un tiempo y acuden nuevamente al mismo a repetir el ciclo, con o sin radioterapia, que también implica ir a acudir al hospital.
¿Y con una expectativa de vida?
Mucho más reducida que si tienen un estadio precoz. Hoy por hoy, un estadio 4, quiere decir una persona que tiene metástasis con cáncer de pulmón, por lo general no va a sobrevivir 5 años. La supervivencia 5 años con metástasis, hasta hace no mucho, era de un 3 a un 5%. Ahora con la inmunoterapia, sí que hay un grupo reducido de esas personas, pero en torno al 20%, que pueden vivir incluso años con metástasis, ¿no? Que es aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón debutan con metástasis.
Ajá. Muy bien, vamos a continuar hablando de este asunto que es importantísimo. Hacemos otro alto mínimo en el camino y regresamos enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando del cáncer de pulmón y estábamos hablando de los tratamientos y del coste que tienen esos tratamientos, de las novedades terapéuticas, especialmente como consecuencia de la irrupción de los tratamientos de inmunoterapia que han permitido una mejor expectativa de vida y de calidad de vida de no pocos pacientes con cáncer de pulmón. Pero seguimos hablando de una enfermedad que, como nos decíamos al principio, doctor, es mortal en muy poco tiempo porque se llega tarde.
Así es. Y ese es el gran reto, ¿no? De llegar antes. Ah. Y tenemos mucho margen. Hay una ventana de oportunidad, como comentaba antes, de hasta 4 años en algunos casos, de esa fase preclínica donde podemos incidir, ¿no? No solo con pruebas de imagen, sino el futuro nos traerá lo que llamamos biomarcadores, ¿no? Muestras de sangre, de orina, de esputo. A veces la nariz electrónica famosa, ¿no? De que pueda olisquearnos y decir, usted tiene un cáncer de pulmón, váyase al médico, ¿no? Eso son futuribles, pero llegarán. De momento lo que hay es pruebas de imagen. Igual que hacemos con la mamografía en el cáncer de mama, pues es lo que nosotros ambicionamos, es que esto se pueda hacer en España con herramientas que han demostrado en ensayos clínicos pues su valía.
Claro, porque ahora cuando hablamos de ese cribado, esas pruebas de cribado para el diagnóstico precoz, estamos hablando de una prueba de imagen que también es verdad que hace unos años era mucho más cara, pero que ahora se ha estandarizado y es mucho más barata y más precisa.
Así es, y barata porque al final hablamos de lo que llamamos un TAC de baja dosis. Quiere decir, es una prueba que se hace en 5 minutos, no tiene ni que venir el paciente en ayunas, como no se administra contraste intravenoso, no tenemos los riesgos del contraste que pues existen, pero con esta técnica no hace falta eso. Estamos hablando de una prueba relativamente barata para lo que es el Sistema Nacional de Salud. Y no olvidemos que, por ejemplo, en Madrid, ahora en el sistema público se hacen hasta 550.000 TACs al año. Luego, tenemos la capacidad para llevarlo a cabo.
Y esto, digamos que está disponible en cualquier hospital, no hay que ir a un hospital súper especializado para poder realizar esta prueba.
Bueno, sí y no. Entonces, el consenso de las sociedades europeas, por ejemplo, donde se explica en un libro blanco cómo se debe hacer el cribado de cáncer de pulmón, sí especifica que lo ideal es que sean centros de alta complejidad.
Ajá.
¿Por qué? Porque al final, si tú detectas un nódulo pulmonar, tienes que tener un equipo detrás que pueda tomar la decisión de qué hacer con ese nódulo pulmonar. Hablamos de cirujanos torácicos, de radiólogos, de oncólogos médicos, de oncólogos radioterápicos y de neumólogos. Entonces, la recomendación hoy por hoy, y yo creo que esa es correcta, es que deberían de ser centros de alta complejidad. Por ejemplo, en Madrid, los 17 centros de alta complejidad de la red pública serían capaces de hacer ese tipo de poner en marcha ese tipo de programas. Que no olvidemos, deben ir vinculados siempre, y esto lo comentamos de forma incansable, a la cesación del hábito tabáquico, o sea, dejar de fumar. Nosotros tenemos que aunar esfuerzos y combinar el cribado con prueba de imagen con la cesación o la deshabituación tabáquica.
Este es un asunto del que merecerá la pena poder hablar, porque ahí hay otro factor importante y es la dificultad para financiar esos tratamientos de deshabituación tabáquica, que sería importante y que, en fin, hay disparidad en según qué comunidades autónomas, pero es algo de lo que luego podremos hablar más en detalle. Porque, doctor, cuando hablábamos en el caso de los tratamientos actuales, cuando hablábamos de la cirugía, lo primero que se plantea es, vamos a ver si no hay metástasis, si no está muy desarrollado, y siempre sería posible hacer una cirugía para quitar, digamos, lo más importante del cáncer de pulmón, ¿o no?
Si lo detectamos a tiempo, sí, ¿no? El tamaño, por ejemplo, de un cáncer de pulmón detectado de media en el estudio norteamericano era de 11 milímetros. Estamos hablando de pequeños tumores. Un estadio 1 es aquel tumor que mide menos de 3 centímetros, o sea, de 30 milímetros. Y estamos detectando de forma fiable con este tipo de técnicas cánceres de pulmón de ese tamaño, ¿no? De 11 milímetros, de media. O sea, que podemos detectarlo cuando todavía es curable, resecable, de forma quirúrgica y proporcionar a esa persona años de vida por delante.
Ajá. Pues vamos a seguir comentando en relación a este asunto. Nosotros en este programa lo que hacemos habitualmente es contar con la opinión, con la perspectiva, con el prisma de algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, la prevención es fundamental en casi todas las enfermedades. En el caso del cáncer de pulmón, hay que, por ejemplo, antes que nada, dejar de fumar, dejar el tabaco.
Siempre lo decimos, mejor prevenir que curar. Y la mejor manera de reducir el riesgo de sufrir cáncer de pulmón es no fumar. Y también evitar el humo de las personas que fuman. Prestemos mucha atención a los fumadores pasivos. Fumar es definitivamente el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Aproximadamente el 80% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al hábito de fumar. Y este número es aún mayor en algunos tipos de cáncer, en el que llamamos microcítico o de células pequeñas. Es poco común que una persona que nunca haya fumado padezca este tipo de cáncer. El riesgo de padecer cáncer de pulmón para los fumadores es mucho mayor que para los no fumadores. Cuanto más tiempo se fume y cuanto más cajetillas se consuman al día, mayor será el riesgo. Y no nos olvidemos de los puros y de fumar en pipa, porque también pueden causar cáncer de pulmón, igual que los cigarrillos. Y fumar cigarrillos con bajo contenido alquitrán, los llamados light, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, tanto como los cigarrillos normales o corrientes. E igualmente, fumar cigarrillos con mentol, que también podría aumentar el riesgo, ya que el mentol puede permitir que los fumadores inhalen más profundamente aún.
Claro, y puestos así a hacer un a modo de resumen en relación a todo lo que tiene que ver con el cáncer de pulmón, ¿qué otros factores, además del tabaquismo, estarían asociados a ese tipo de cáncer?
Otros agentes que pueden causar cáncer son los que aparecen en algunos lugares de trabajo, porque pueden aumentar este riesgo de padecer cáncer. Por ejemplo, algunos minerales radioactivos, como el uranio, o algunas sustancias químicas inhaladas, como el arsénico, el berilio, el cadmio, el sílice, compuestos de níquel, compuestos de cromo, o incluso productos de carbón o algunos éteres. Y no debemos olvidarnos de los productos de combustión del diésel. Es en las ciudades. La contaminación del aire, especialmente las cercanas a carreteras con mucho tráfico, lo que parece aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de pulmón. Este riesgo es mucho menor que el que ocasiona, desde luego, el hábito de fumar. Pero se han publicado trabajos que calculan que a nivel de todo el mundo, alrededor del 5% de todas las muertes de cáncer de pulmón pueden deberse a la contaminación del aire exterior.
Luego ese es un asunto también interesante, pero hemos hablado de prevención y claro, el cribado del que estamos comentando con el doctor Seijo se antoja una herramienta esencial.
Así es. El cáncer de pulmón es el tumor más letal en nuestro medio y afecta a más de 20.000 españoles cada año. Hay que utilizar algún cribado y el cribado mediante tomografía sal computarizada de baja dosis tiene como objetivo primordial el diagnóstico precoz, clave para hacer un abordaje de esta patología, un abordaje terapéutico en fases más tempranas y que podamos hacer un cambio del tratamiento que estamos realizando. Con el cribado se pretende disminuir la mortalidad asociada al cáncer, que actualmente en algunos tipos supera el 80%, como hemos comentado. Y uno de los principales motivos de esta triste estadística es que solo un 15% de los carcinomas que no son de células pequeñas son susceptibles, son subsidiarios de realizar un tratamiento quirúrgico que sea curativo.
Pues muchísimas gracias, doctor, y que pase buen fin de semana.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Doctor Seijo, hemos visto esta aproximación, este modo de resumen que nos ha hecho el doctor Tomás Chivato hablando del cáncer de pulmón. Y claro, cuando uno piensa en los datos y en los, en fin, los tratamientos y, en fin, claro, usted lo decía antes, hay que dejar de fumar, pero para dejar de fumar deberían financiarse, como en otras patologías, los fármacos que existen y que permiten esa deshábito, facilitar ese cese del hábito tabáquico?
Sin duda, y es un gran logro de nuestro Sistema Nacional de Salud que ahora sí se financian algunos de estos tratamientos. Por desgracia, yo creo que se han puesto una serie de restricciones. Ajá. Por ejemplo, el test de Fagerström, que es un test que nos dice la dependencia física de la nicotina de una persona concreta, se ha puesto como un baremo para financiar ese tipo de tratamientos. Entonces tienes que tener una dependencia muy alta para que se te permita, digamos, acceder a esos tratamientos. Cuando nosotros creemos que todo fumador merece esa ayuda, ¿no?, para dejar de fumar, ya que se lo ha propuesto. Entonces estamos poniendo algunas restricciones en el acceso, pero es muy bienvenida la financiación de esos tratamientos para ayudar a las personas a dejar de fumar, porque sabemos que funcionan. En multitud de ensayos clínicos se ha demostrado su eficacia.
Ajá. Pues tenemos muchos asuntos todavía por comentar en relación a esta patología, al cáncer de pulmón. Así que, ¿le parece que nos volvamos a ver mañana domingo a la misma hora?
Nos vemos mañana.
Pues estupendo. Lo dicho, seguimos en Fórmula Salud.